Miren, yo no tengo datos exactos, te puedo hablar de mi experiencia personal. Bueno, trabajo en el Hospital Juan Domingo Perón y hago consultorio. Y básicamente estoy teniendo todas las semanas niños a tratar con este problema, sobre todo niños escolarizados y también adolescentes. Sí, son varios los casos, a veces tengo dos, tres por semana.
Mariana, ¿entre qué edades se da no sé si llamarlo fenómeno, ¿no? Pero esta problemática, ¿en qué edades se da o cuáles son los casos que llegan a tu consultorio?
Sabes que tengo niños de 5 a 7 años y después tengo, bueno, toda la parte de adolescentes, ¿no? 14 a 17, son los que más consultan.
Claro. ¿Cómo debemos evitar la obesidad infantil? O también, si querés verlo de esta otra manera, ¿cómo se llega a tener esta patología?
Bueno, una de las cosas principales que hace que aumente más los casos y sobre todo en esta franja etaria es cómo la industria alimentaria nos ha ido envolviendo a través de productos que no necesitamos y cómo están compuestos esos productos. Fíjate que la mayoría de los alimentos que hoy a veces hasta consideramos esenciales están compuestos por un exceso de azúcar, exceso de sal y exceso de grasa. Son fáciles de usar, son fáciles de transportar, no llevan cocción, nos facilitan el tiempo, entonces todas las mamás vamos corriendo y alimentamos, acompañado de eso de la propaganda que le hacen, poniendo que son saludables, poniendo que son descremados, poniendo tantas cosas, van socavando también la decisión. Y bueno, obviamente como mamás, porque estamos a cargo de la alimentación de los niños, cuando nos ofrecen algo que es saludable salimos corriendo a comprarlo. Muchas veces también habemos gente de salud que ahora hay nuevas actualizaciones, pero antes incluso a nosotros nos terminaban convenciendo de que teníamos que recomendar ciertos productos que hoy sabemos. Y me hago cargo de lo que digo, como por ejemplo el yogur. El yogur tiene muchísima azúcar y nosotros lo recomendábamos muchísimo al paciente pediátrico.
Es verdad.
¿Cuáles serían las enfermedades que sufriría una persona, un niño en este caso, que sufra la obesidad?
Bueno, vos fíjate que lo primero que sufren es a nivel emocional. A nivel emocional, el niño, por más que no se hable demasiado, sabemos que el niño se siente de alguna manera diferente al resto, se lo hacen sentir también. Después tenemos aparejado problemas respiratorios, tenemos aparejado síndrome metabólico, fíjate que es el paso previo al desarrollo de una diabetes de tipo 2, problemas traumatológicos, fíjate que se le dañan las articulaciones, empiezan a tener deformaciones. Y otra característica principal es que si el niño es obeso hasta los 15 años, o sea, el crecimiento del tejido adiposo hasta los 15 años, después cuesta mucho en la adultez recuperar, porque tenemos una gran cantidad de adipocitos que por más que yo los adelgace con dietas restrictivas, están presentes latiendo para volver a llenarse en el momento en el que uno haga el primer desajuste.
Claro. ¿Consideras que esto se debe dar la lucha también dentro de las escuelas? Porque muchas veces vemos que o algunas escuelas se adhieren a estos kioscos saludables y demás, porque, bueno, gran parte de las horas del día los niños la pasan ahí en las instituciones, ¿no?
La verdad que es de vital importancia que existan los kioscos saludables en las escuelas, pero también que sean acompañados de la educación de los padres para que en la casa sigan con las recomendaciones. A mí me viene en este momento, para poder comparar el paciente que tiene una enfermedad, entra al hospital, nosotros en la parte de dietoterapia le hacemos el plan, lo mantenemos, pero después va a la casa y vuelve a hacer los desajustes. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso, claro. Viene ya con esa cultura. Entonces, por ahí me gustaría que sí, los quejos saludables, pero necesitamos el apoyo y la educación de los mayores.
Claro. La verdad que es un tema complejo, es un tema muy actual y es un tema en el que, bueno, me imagino que ustedes como nutricionistas están trabajando mucho. Digo, este combo que es el sedentarismo más la falta de tiempo de algunas madres que hoy por hoy también trabajan, entonces la producción en la cocina más va dirigida a cosas rápidas, a minutas, a esto que no es lo más recomendable, el poco consumo de frutas, bueno, todo este combo más el sedentarismo de los chicos es lo que está de alguna manera provocando esto que es la obesidad infantil o el sobrepeso infantil, que deriva, por ejemplo, y conozco casos de niños que tienen diabetes, o sea, la diabetes infantil está presente dentro de la vida de los argentinos hoy por hoy.
Exactamente, vos fíjate que hay dos tipos, básicamente, clínicos de diabetes, pero la diabetes que antes solía aparecer a los 40 años, que le llamamos la diabetes de tipo 2, que tiene que ver con malos hábitos alimentarios, el hábito del sedentarismo, hoy está apareciendo en los niños. Y esa diabetes tiene que ser medicada y tiene que ser, o sea, le estamos haciendo un daño irreversible a los niños. ¿Y sabe cuál es la principal causa? Yo sé que a veces, bueno, la vida, la vorágine esta de que tenemos de tener que sí o sí trabajar y un montón de cosas, las mamás, y ya salimos del hogar y no estamos como antes, quizás abocadas a la crianza, es porque básicamente todo lo que elegimos está lleno de azúcar, de harina, de sal y de grasa. No es difícil llevar una vida saludable. Y es más, es barato llevar una vida saludable. No hace falta los productos dietéticos, no hacen falta las cosas que aparecen en la tele. Es volver a lo de antes. Por más que hagan comida seca, porque eso es lo que suelen decir a mí en el consultorio, un bife con ensalada, una buena mila con ensalada, pero ya no lo hacemos, buscamos el puré de bolsa, se nos hace más fácil comprar las patitas de pollo que no sabemos que tienen, y eso es lo que realmente está enfermando, la industrialización.
Ah, mira vos, bueno, acabas de dar el título para la nota. Mariana, realmente hay un montón de temas del que podemos hablar con vos. A mí me gustaría, por ejemplo, saber a cuántos pacientes atendés por día que visitan el consultorio para tratar el tema de la nutrición. Algunos porque, bueno, por problemas de salud, otros por cuestiones estéticas, no lo sé. Pero ¿cuánto es el promedio de personas que atendés por día en el consultorio?
Bueno, yo en la parte pública estoy atendiendo entre 10 y 15 pacientes por día en los distintos centros de salud que tengo asignados. Uh-huh. Tengo asignados 5 centros de salud, tanto en la parte urbana como no urbana. Y en la parte privada, que atiendo solamente los días martes y jueves, estoy atendiendo alrededor de 4 pacientes, 8 pacientes a la semana. Uh-huh. Dentro de lo que es la parte pública, sí veo todo lo que son trastornos metabólicos, infantiles, de adulto, todo lo que tenga que ver con la nutrición, tanto lo estético como lo no estético. Bien. Pero también estoy abocada a lo que es el control de embarazo y el control de lo que es el crecimiento del niño. Y en la parte privada sí, me dedico exclusivamente, porque estoy bajo una línea nueva de tratamiento de sobrepeso y obesidad, que es la dieta keto y la dieta low carb. Estoy certificando en Tartagal para esto y estoy trabajando con un equipo que se llama InBody Salta, que traemos también la máquina que determina la composición corporal, y también con varios profes de educación física que se abocan a dar lo que es la instrucción en qué tipo de ejercicios cambian la composición corporal del individuo, no solamente su peso.
Bien, Mariana, otra cosa que yo noto que es costumbre dentro de los que vivimos en el norte de la provincia es el poco consumo de agua. ¿Cuánto es recomendable para alguien como nosotros que vivimos en estas zonas muy cálidas especialmente? ¿Cuánto se recomienda tomar de agua? ¿Qué cantidad?
Mira, la fórmula dice de que es 1 mililitro por kilocaloría por día que le corresponde al individuo, ¿no? Pero yo te daría, para todos los adultos, deberíamos estar consumiendo entre 2 y 3 litros de agua. Consumir demasiada agua también puede traer aparejado problemas. Obviamente que esto puede llegar a subir si hacemos una actividad física intensa. Y en los niños, por lo menos 1 litro y medio de agua por día.
Mira vos, y a veces... Hay personas como yo, por ejemplo, que no pasa del vaso de agua. Realmente es importantísimo esto que acabas de decir. Ahora, hagamos una comparativa. Cualquier tipo de gaseosa que se tome, si lo comparamos con el agua, ¿cuáles son los perjuicios que te trae? ¿Por qué es importante tomar el agua y no consumir cualquier tipo de gaseosa?
Bueno, primero que la gaseosa es una solución que trae un montón de componentes que son malísimos para la salud. Una de las consecuencias que trae el consumo de gaseosas azucarada es la pérdida de sustancia ósea, o sea, vamos a perder hueso, se nos van a empezar a hacer agujeritos, ¿sí? Y por otro lado, bueno, la gastritis y el sobrepeso. El agua es el compuesto natural en el que se realizan todos los procesos bioquímicos del cuerpo. O sea, si no tomamos agua y no tenemos agua, ningún proceso biológico va a ser eficiente. Por eso es que nos traen muchos problemas de salud el no consumo de agua, y se van dañando los órganos, como, bueno, principalmente el riñón.
Claro, podríamos decir también que se debe acompañar en el tema de las emociones, podríamos decir, porque hay quizás factores en esto que es bueno identificar por qué comemos, si hay alguna emoción por la que lo hacemos, si hay alguna ansiedad, ¿cómo se debería controlar esto?
Bueno, tocaste en el clavo. Yo llevo muchos años con el tema de sobrepeso y obesidad, es algo que me apasiona, y estuve haciendo cursos de psicoterapia de la obesidad, y aparte también actualmente hago biodecodificación, que es una terapia alternativa también colaboradora, ¿no?, en esto que es la obesidad. La persona no es gorda porque quiere. Hay un montón de factores que predisponen, no solamente la ansiedad, a que la persona encuentre un simbolismo en la comida que pueda llegar a calmar un montón de cuestiones. Entonces considero que un tratamiento de obesidad no solamente incluye una dieta, sino que también tengas a todos los profesionales acompañando, es multidisciplinario, acompañando el proceso, porque hay que desatar lo que originó en el paciente la voracidad, ya sea un trauma o cosas que puede traer de incluso del vientre de su mamá. Así que tenés mucha razón en eso. La obesidad no se soluciona con una dieta, se soluciona con un tratamiento integral, y aún así no deja de ser una enfermedad crónica con posibilidades a revivir continuamente, ¿no?, en el individuo. Así que hay que hacer un seguimiento continuo y un cambio de paradigma en el paciente. Tiene que cambiar su mentalidad, su relación hacia la comida. Es mucho el tratamiento de obesidad, no es una dieta que podemos encontrar en internet, o esta me funcionó o esta no. Es lo que nosotros estamos haciendo con los colegas salteños, y bueno, nos está yendo, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, nos alegramos por ello. Si tuviéramos que dar un porcentaje de personas con sobrepeso en Tartagal, ¿cuál sería, Mariana?
De las que yo atiendo, te diría que tenemos más del 40% de las personas que cursan el sobrepeso, un poquito menos la obesidad, pero te puedo asegurar que tengo muchísimas, pero muchísimas personas, más de un 40% de mis pacientes tienen sobrepeso.
Bueno.